Juan Ruppel y vamos a meternos con este tema, ¿no? Que nos interesa mucho poder conocer un poco más en detalles la situación de
Robinson Valdés, ahí en Villanueva. Recordemos que estuvimos charlando ya anteriormente con Juan, cuando él es integrante de la cooperativa campesina, cuando le llegó la orden de desalojo, una orden, un fallo del juez Choco, de la quinta circunscripción judicial de Chosmalal. Bueno, ahora parece que quiere intervenir la provincia para evitar justamente este desalojo.
Juan, 20 años.
20 años. De
trabajando
la tierra allí, Robinson Valdés. Bueno, Juan, muy buenos días. Ruth Ibarra, Luis Muñoz te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día, Ruth. Y buen día a toda la audiencia de Radio Nacional, que son compañeros y compañeras nuestras en el campo. ¿Cómo están?
Muy bien.
Feliz día, de paso, por ayer.
Sí, feliz día. Lindo día ayer.
Bueno. Bueno, Juan, ¿cómo está la situación hoy de Robinson Valdés? Estuvimos charlando hace unos días atrás cuando había llegado justamente la orden de desalojo. Ahora parece que quiere la provincia frenar este fallo. No sé si tiene...
Sí, por ahí aclarar un poquito ahí, sí. Porque el diario de la mañana un poco como que confunde algunas informaciones. Ya nos ha pasado con anterioridad, digamos, que juntan pedacitos de cada lado y arman una nota, digamos, desde Neuquén, y es bastante complicado porque la situación es compleja y hay muchos actores en esto, en el sentido que está la justicia, hay abogados privados, y en esta última instancia, digamos, nosotros, hace mucho tiempo venimos trabajando en una mesa de tierras con otras organizaciones, junto a la Mesa Campesina, la Asociación Civil María Auxiliadora, Y la cooperativa campesina, en el sentido de ir resolviendo algunos casos de conflicto. El caso de Robinson, digamos, es un caso que teníamos ahí en agenda, pero que era muy difícil poder laburar porque, bueno, ya al estar en el Poder Judicial queda un poco por fuera del marco de otras instituciones, ¿no? O sea, lo que determina ahí qué va a pasar es la justicia. Y ahora que la justicia se ha nombrado, digamos, de a poco nosotros también vamos haciéndonos de algunos expedientes, leyendo y conociendo la historia, y poder desandar un poco esto que viene de hace muchos años, ¿no? Entonces, está un poco compleja la cosa. Nosotros lo que por ahí queremos aportar es que acá también hay como un mal manejo por parte de los abogados privados que tomaron el caso, inclusive en la defensa de Robinson Valdés. Robinson entregó un poder a un abogado acá en Chosmalal, que ese abogado terminó desestimando la apelación, ¿no? Cuando salió la orden de desalojo, diciendo que Robinson, con la autorización de su defendido, él desestimaba la apelación, ¿no? Y eso nos enteramos hace muy poquito, algo que Robinson tampoco sabía, ¿no? Entonces, hay cuestiones que no se entienden mucho, cuál es el motivo o la causa de que se han manejado tan mal, ¿no? Con un criancero que no tiene ni señal de teléfono, no sabe qué es lo que está sucediendo. Entonces, hay ahí una red de complicidades que tenemos que ir armándola para que esto no nos vuelva a pasar, ¿no? Para que al resto de los crianceros y crianceras podamos en algún momento sentarnos y hacer un relato de todas las cosas que nos pasan para que no nos vuelvan a suceder.
Bueno, ¿y en el medio queda Robinson?
¿Cómo, perdón?
Que en el medio de esta situación queda Robinson.
Está Robinson, sí, con su madre y con su hermano, digamos. Robinson hoy está en Veranada. Lo que ha pasado también, que nos ha caído como un baldazo de agua fría, es que la situación en conflicto desde siempre fue la invernada, y el juez en la última orden de desalojo le ordena desalojar la veranada también, ¿no? Es como que hay un caso de conflicto por, no sé, por la casa de una persona, pero de paso desalojo al que está al lado también, digamos. Es como muy raro, digamos, no se entiende cómo van avanzando, digamos, con urgencia sobre los campos fiscales. También son tierras fiscales, no es una propiedad privada. Hay una adjudicación en venta que nunca se terminó el trámite en tierras. sea que sigue siendo tierra fiscal. Lo que acá hay también es un problema que, bueno, se terminan confrontando dos familias que son dos familias productoras, ¿no? Entonces, la familia Sepúlveda y la familia Valdés, ¿no? Que a fin de cuentas terminan siendo dos crianceros, pero lo que no aparece, o sea, que no ha aparecido históricamente, ha sido la dirección de tierras, ¿no? Como para ir resolviendo estos conflictos sobre la marcha, ¿no? Ahora, después de 20 años, tenemos que hacer todo un trabajo de investigación y de saber quiénes son los que manejan intereses oscuros, digamos, porque no salen a la luz a decir bien cuáles son sus intereses, ¿no? Trabajan desde la sombra.
¿Y entonces qué va a pasar, Juan, con este fallo, en definitiva, ¿no?
Y nosotros ayer tuvimos una asamblea, digamos, con los compañeros y compañeras de la cooperativa campesina, casi 300 compañeros, y realizamos una votación, digamos, como organización, en el sentido de ir buscando el aval de los compañeros y las compañeras para ver qué hacer, y estamos decididos a resistir, digamos, estamos esperando que Robinson nos avise para poder ir a estar con él y permanecer en el campo, y no permitir el desalojo. Y por lo menos nosotros estamos firmes con eso y investigar cada vez más, en eso estamos laburando, leyendo expedientes y tratando de coordinar con el área de tierras para hacernos de la historia de estos casos. Y bueno, en algún momento sentar al juez Choco de alguna manera institucional, ¿no? Y que responda también ante las decisiones que toma, digamos, por qué rompe leyes, por qué quebranta, digamos, leyes constitucionales. ¿Cuál es el poder, digamos, que ostenta este hombre que nadie le puede parar el carro, digamos? El juez Choco ya viene de unos antecedentes en casos anteriores, digamos, que bueno, ha dejado muchas dudas, digamos, y la verdad que muchas medidas van en contra del pueblo. Entonces ahí nosotros tenemos que estar atentos y ver institucionalmente cómo se puede frenar a este juez también, que bueno, para nosotros es una locura lo que ha dictado, ¿no? La orden de desalojo.
Juan, además, bueno, si la provincia hubiese tenido intenciones de solucionar este problema y no evitar que se judicialice, lo podía haber hecho antes, ¿no? ¿Por qué esperar a
eso? ¿Por qué tantos años esperó?
Y lo que, digamos, dice el director de tierra es que por falta de herramientas, por falta de, no sé, de orden desde arriba, tierras no sabe en manos de quién está la tierra. Ese es un gran problema que tenemos en toda la zona norte. No tiene idea, digamos, quién está ocupando qué pedazo de tierra, quién arrienda a quién, qué se arriendan tierras fiscales, digamos. Por eso nosotros armamos una mesa con tierras, porque nosotros estamos en el territorio y entendemos y sabemos de los conflictos, y nuestros compañeros y compañeras saben de los conflictos, porque son los que viven los conflictos. Y en eso estamos tratando de que se termine de reglamentar la ley de agricultura familiar para realizar un relevamiento de invernadas veranadas en nuestra provincia y saber quién ocupa qué. Y una vez teniendo ese dato, un censo que sea real y que tengamos datos concretos, poder ahí empezar a gestionar para que las personas que realmente están ocupando la tierra puedan acceder al beneficio de un permiso de ocupación, tengan algún papel que sea un poco más más legal, digamos, porque hoy casi nadie está en un marco legal dentro de la zona norte, ¿no? Y hay muchas cosas que muchos intereses, muchas redes que se han tejido entre el poder político y el poder judicial, que también tenemos que ir desandando y ponerle nombre y apellido, básicamente, ¿no? Acá también quien aparece es la familia Urrutia, ¿no? Quienes son los que quisieron comprar el campo a Sepúlveda. Urrutia es un apellido conocido también por aquellas zonas, ¿no? Una persona también que ha participado políticamente, digamos, dentro del partido del MPN. Y ellos son los que quieren comprar esa tierra, ¿no? Y bueno, y ahí está también Urrutia, que es el abogado que defiende a los Sepúlveda, ¿no? Entonces, hay toda una cosa ahí, y Urrutia es también ha sido compañero de trabajo de Costa, que es el que defendía a Robinson Valdés, ¿no? Entonces, hay cuestiones que, decisiones que van tomando los abogados que se van a tener que hacer cargo también, ¿no? Esto es algo que le tenemos que ir poniendo nombre y apellido a las cosas, porque si no, no, nunca vamos a poder avanzar en este sentido, ¿no?
Juan, ¿cuál es la propuesta de provincia entonces?
Provincia, un poco lo que nos pidió es un aval como para poder intervenir y avisar al Poder Judicial, digamos, que están tratando de generar alguna mesa de mediación, digamos, de las partes, sin los abogados, ¿no? Porque acá hay que juntar a las partes sin los intereses que a nosotros nos parece que van por fuera de lo que piensan los crianceros. Pero eso, bueno, va a ser un trabajo difícil de poder juntar a las partes que han sido para nosotros, le han mojado la oreja durante muchos años, y han hecho que se terminen peleando, digamos, estas familias por intereses de privados. Entonces en eso estamos, la idea es que la justicia pueda frenar esto hasta que podamos generar una mesa de mediación, algo que se tendría que haber hecho hace muchos años, y buscar una resolución que no termine perjudicando a Robinson, dejándolo en la calle, básicamente. Nosotros no es que vamos en prejuicio de la familia Sepúlveda, nosotros no queremos que Robinson, con su madre de 70 años, ni Germán Valdés, queden en la calle, ya, con sus animales, ¿no?
Juan, y además, si uno hace memoria, recordemos que no hace mucho tiempo atrás, ahí en Nahuel, esas tierras muy codiciadas, las compraron varios funcionarios, ¿no? Habían comprado, ¿no?, varios funcionarios terrenos ahí en la zona de Villa Nahueve, así que indudablemente algún interés debe haber
detrás. ¿Inmobiliario? Sí. ¿Decís vos?
Interés mobiliario.
Sí, totalmente, digamos, y también que va en deterioro del abandono que tienen nuestros compañeros y compañeras crianceros y crianceras, ¿no?, que están quedando solos en el campo, sin el acompañamiento del Estado por parte de producción, digamos, otro ministerio que está vacío, al igual que tierras, en cuanto a presupuesto y autoridades que estén vigentes y que tengan presencia en el territorio, ¿no? Entonces, al ser abandonados los compañeros y ya no teniendo una proyección de trabajo, obviamente que la especulación inmobiliaria va a avanzar sobre tierras que son hermosas, digamos, tierra de cordillera, ¿no? Sí. Están en la orilla del río, digamos, y lo que pasó en Nahueve se frenó también porque se sacó la luz, digamos. Sí. Entonces, esto todavía remarca más el trabajo que hacen los medios de comunicación en el sentido de poder visibilizar estas cosas, y ahí es la única forma de frenar, ¿no? Y la unidad también del pueblo, de los compañeros y compañeras crianceras que se unen, y ayer levantaron la mano para decir que no van a permitir que desalojen a un campesino y una campesina, ¿no? Entonces, esto es lo único que puede frenar, digamos, estas redes de corrupción, digamos, porque terminan actuando desde las sombras, que bueno, que avanza sobre los pequeños crianceros que no tienen forma de defenderse, no tienen el estudio necesario ni tampoco la facilidad de estar acá en el pueblo para pueda tomar conciencia en algún momento de su vida y, bueno, nos dé un tiempo para poder resolver el conflicto como lo debería haber hecho él hace muchos años, ¿no? Entonces necesitamos que se pueda frenar esto para poder resolverlo de una manera más correcta, ¿no?
Gracias, Juan. Gracias, Juan, por este resumen y por contarnos algunos detalles que por ahí no quedaban claro. Sabemos, bueno, de Robinson, su advertencia, ¿no? De ahí él dijo, de acá no me sacan vivo. Está firme.
Sí, totalmente.
Imaginamos en su postura, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Entre todos y todas, digamos, que estas cosas no pasen, ¿no? La verdad que es muy grave, estamos muy sentidos con lo de Crianceros Sura, muy dolidos y muy sensibles también en ese sentido por el abandono que sienten nuestros compañeros y compañeras. Y no queremos otro caso más, porque no, muy difícil, se le hace muy difícil y todavía más para proyectarnos en el campo, ¿no? Con estas situaciones, esta, digamos, desamparo judicial que tenemos, es terrible, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar y mirar hacia adelante para ver cómo podemos permitir que no vuelva a ocurrir nunca más, ¿no?
Gracias, Juan. Ojalá. Un abrazo, que estés bien.
Gracias a ustedes.
Quedamos atentos. Chau.